Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se inaugura en la Maison de l'Argentine, la Casa de Argentina de la Cité Internacional, aquí en París, una exposición dedicada al cómic argentino de finales de los 90 y principios de siglo, que con el título de Planchas de Salvación, reúne planchas de 14 artistas. Exposición que celebra al mismo tiempo el quinto aniversario de la editorial francesa Edition Insula, que ha acompañado a estos artistas. Y para hablarnos de esta exposición y de su propia trayectoria como dibujante, hoy tenemos con nosotros a Pedro Mancini. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Quien ha venido maravillosamente acompañado de Claire Lachague, editora y directora de las ediciones Insula. Buenas tardes, Claire.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a vos por invitarme.
Recordemos a nuestros oyentes que has nacido, Pedro, en Buenos Aires en 1983 y he leído que un día, cuando eras joven, en vez de irte de fiesta con los amigos, decides encerrarte en tu cuarto y ponerte a dibujar, y que ahí nace tu personaje Alguien Triste. ¿Es cierto eso?
Sí, ojalá hubiera sido una sola vez. En verdad era lo más corriente, típico de dibujante que se queda después de hora trabajando. Y era muy común, o sea, amigos yendo de fiesta y uno quedándose. Y con esa sensación de soledad y de estar medio apartado, nace la tira esta de Alguien Triste.
Me decías que tiene un componente muy autobiográfico ese Alguien Triste.
Sí, totalmente. Es de las llamadas tiras, historietas biográficas, autobiográficas, aunque con una pequeña vuelta de tuerca, que es el componente más ficcional, o sea, con el tema de lo alienígena, que es, qué sé yo, soy fan de la ciencia ficción y de... Entonces hay un elemento más extraño que le agrega otro condimento, me parece.
Todos los jóvenes, quizás los adolescentes, se sienten un poco extraterrestres, ¿no? En ese mundo de adultos. ¿Te sentías tú así también?
Sí, seguro. Por eso salió. Y es así como funciona, digamos. Creo que en algún momento de la vida cualquier persona se ha sentido descolocada, extraña, fuera de lugar. Y de esa manera conecta con la gente, digamos.
Es cierto que en el fondo eres un músico frustrado, que tocabas la batería y te hubiera gustado sí, dedicarte totalmente. Completamente a eso.
Sí, tocaba. En un momento iba en paralelo con la música y el dibujo y me estaba como tomando mucho tiempo, horas por semana cada actividad. Y me decidí por el dibujo porque me gana más el estar en casa relajado dibujando. Pero hasta hoy en día toco la batería, en Argentina tengo una banda, Mega Deformer, pero bueno, no está en el centro de mi vida, digamos, estoy más con la historieta, digamos.
Hace unos años tuvimos con nosotros aquí, ¿no?, el autor de La Contestataria, Mafalda. ¿Pesa sobre los dibujantes de hoy en día en Argentina la figura de un ídolo como fue Quino y como es todavía Quino?
Sí, Quino es lo más grande que hay en Argentina, un referente máximo. Súper idolatrado, respetado, admirado.
Claire Lachague, por cierto, me decía que ha hecho una tesis doctoral sobre Quino, ¿no?
Sí, yo mi entrada a la historieta argentina fue porque empecé a hacer una maestría que luego fue una tesis sobre la obra de Quino y para eso tuve que ir a Buenos Aires a investigar a los archivos de la Biblioteca Nacional y allí fue cuando conocí a los dibujantes actuales y donde ahí empezó a interesar la idea de que también se conocieran en Francia.
Tu tesis era sobre sociología, ¿no? Porque las historietas de Quino están llenas de política, de sociología.
Digamos que tenía una parte de poética, o sea, analizarlo como una manifestación de lo que son las formas breves, pero en cómic. Y luego, sí, tenía toda la trayectoria editorial y ver cómo había ido evolucionando el humor de Quino a medida que cambiaba de revista. Y que también se iba modificando la política en Argentina entre los 60 y los 70.
Me dirijo a Pedro Mancini. Cuando un argentino se entera de que sus ahorros en el banco han desaparecido y con el corralito, uno se siente como un extraterrestre, ¿no? Tú viviste eso cuando tenías 19 años.
Sí.
¿Cómo viviste esos hechos
y
tan
eso,
terribles?
Siendo yo de una familia de clase media, baja... pegaba muy fuerte, toda crisis nos ha sacudido un montón Y cuando uno se dedica a algo como la historieta, que o sea, no hay un mercado tan sólido ni una cosa tan establecida en Argentina, y pega un montón y hay que inventar estrategias y ver cómo seguir. A mi familia particularmente le fue tremenda todas las crisis, digamos, o sea, desde Menem hasta el 2001 y hasta hoy en día, te diría.
Imagino que el mundo del cómic estaba en crisis también, ¿no?
Sí, en Argentina lo que sucede siempre es que hay cantidad de autores y autoras increíbles, muy interesantes, pero no se logra consolidar un mercado que haga que funcione, que dé trabajo constante. Entonces, ante cada crisis hay una gran sacudida que te diría que barre con todo. Hay momentos en donde directamente ves que 2, 3, 4 años sin publicaciones. Por ahí un poco de resistencia por el lado de lo independiente, de lo autogestivo, pero se bajan las publicaciones de gran tirada y eso desaparecen.
Claire Achaque está al frente de Ínsula desde hace 5 años. ¿No te sientes un poco como una rescatadora de dibujantes? Esa plancha de salvación, que como se llama la exposición, no es por casualidad, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gustan los juegos de palabras, por eso también la llamamos así, pero, o sea, no me voy a dar ese papel de rescatadora, pero la idea era, como no tengo tiempo para editar a todos, pero me parece que hay un montón de autores y autoras a los que hay que, de los que hay que dar a conocer su obra, me pareció que, aprovechando que Pedro venía para una residencia de artista aquí durante un año, pues había que traer esos originales y presentar a todos esos autores que, pues desde los años 90 justamente, muchos han tenido que buscarse la vida solos, autoeditarse, armar festivales y de ahí han empezado a surgir por fin pequeñas editoriales y pues me parecía que ahora era el momento para hacer un panorama de ese mercado alternativo.
Pedro Mancini, cuéntanos cómo fue el encuentro con Claire Lachaga.
Fue gracioso porque fue muy accidental. Yo estaba con mi grupo de ese entonces, se llamaba Niños Ultramundo. No habíamos conseguido un stand en un festival importante de Argentina, entonces fuimos simplemente a pasear y a repartir flyers de nuestro proyecto. Y yo no recuerdo ese día haberla cruzado, pero se ve que le dimos uno y ella después llegó a su casa, entró al sitio nuestro. Y le interesó, nos contactó y ahí empezamos a contactarnos y a trabajar.
Hablando de niños del ultramundo, en tu libro Detrás del ruido revisitas la infancia de William Burroughs, ese, quizás el más salvaje de los escritores de la generación Beat, que por cierto dejaba embarazadas a las chicas inyectándole su propio esperma con una jeringuilla. Cuéntanos, ¿de dónde sale la idea de hablar de la infancia de Burroughs?
Eso fue una propuesta de una editorial que es francesa española que se llama Bang Ediciones. Yo conocí a uno de sus editores, Ed Carosia, en un festival. De ahí empezamos a hablar sobre editar algo y él mismo me dice: yo veo que vos utilizás a William Burroughs en tus historietas como un personaje más, que es lo que sucedía. Y me dice: ¿por qué no pensar en algo que no se hizo hasta ahora? Porque hay algunas cosas en historietas sobre él, pero nunca se abordó la infancia, su infancia. Y tampoco se sabe tanto. El tema es que él era como un niño rico y toda su imagen de escritor súper salvaje, yonki, qué sé yo, era medio. Yo creo que él lo ocultaba un poquito de su infancia y de sus raíces.
Esos niños te interesan siempre. En tus dibujos encontramos extraños niños con objetos, con animales que le salen de la boca a veces.
Sí.
Es terrible, ¿no? La infancia a
Y
veces.
yo tengo algo con mi propia infancia, digo, fue muy mágica. Tengo un abuelo que era actor muy importante de Argentina y que ligo mi infancia. Y de hecho estoy trabajando en un libro ahora que tiene que ver con mi relación con él. Y entonces está muy ligado todo el mundo de la fantasía, la ficción y qué sé yo, con su mundo y con lo que yo vivía, ir a obras de teatro, también fui muy incentivado por mi familia con historias, cuentos, historietas. Entonces siempre parte de ahí todo, me parece. Las pelis que vi.
Tienes unos jardines maravillosos, mágicos, extraordinarios. Tiene mucho de borgiano también, ¿no? De ese mundo fantasista, realista, pero fantasista, ¿no?
Hay un montón de cosas. Puede ser que haya cosas de Borges, de dibujantes que me gustan, cine. Es como que me parece que es una ensalada de todo las influencias, más, bueno, mis experiencias y mi forma de ver las cosas, ¿no?
Claire Lachaque, cuéntanos, ¿qué te interesó de Pedro Mancini?
Pues justamente esos niños con cosas saliéndoles de la boca. O sea, ese universo que a mí me pareció completamente... Bueno, que tenía en ese momento una influencia muy fuerte de Moebius, pero que lo llevaba a otro lugar y se atrevía a crear historias muy extrañas y a la vez bastante y profundas, que creaban imágenes fuertes y que no se parecían nada a otras cosas que se estaban publicando en ese momento en Argentina. Y ahí me impactó también que se destacara tanto de lo que en ese momento se publicaba.
Pedro Mancini, estás en este momento realizando un stage, ¿cómo decir? Una especie de residencia. Una residencia aquí, uh-huh, en la región parisina. ¿Qué supone para un dibujante como tú venir a Francia y trabajar, tener unas condiciones confortables para trabajar?
Y es increíble lo máximo que se puede aspirar, porque este es un país que da una importancia a la historieta que yo no he vivido y todo es más grande, es más impresionante, los festivales son más importantes, la atención que se le da, el consumo que hay, el interés, no existe en Argentina, pero por esto que te decía de todos los baches y los problemas que tenemos, a veces se deja de lado. En cambio, las cosas que se pueden hacer acá son impresionantes.
Por cierto, ¿en qué estás trabajando en esta residencia?
Bueno, la residencia tiene dos patas. Por un lado estoy dando clases en el Liceo Maurice Utrillo, en STEM. Colaboro con distintos profesores y aporto mis conocimientos de historieta. Y por otro lado estoy trabajando en un libro que se llama Niño Oruga. Y que la idea es, al final de la residencia, tener el trabajo terminado. Probablemente un plan es ir editándolo en publicaciones más chicas y al final tener el libro, digamos. Y además de, bueno, acompañar todas las actividades de Ínsula, que justamente se están cumpliendo 5 años, entonces hay cantidad de actividades para hacer, exposiciones, ir a todo festival que se pueda, etcétera. O sea.
Felicidades por este 5º aniversario.
Gracias,
de Ínsula. No vamos a citar a los 14 dibujantes que están, pero ¿podríamos destacar algún dibujante que te interese en particular?
Bueno, pues están, digamos, los que han empezado ayudándome cuando inicié la idea de crear esta editorial. Dante Ginebra, que fue el primer dibujante al que publiqué, y Lucas Varela, que me diseñó el logotipo y, bueno, que también me dio su apoyo. Y también están otros a los que aún incluso no los conozco personalmente, pero sigo su trabajo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, como la dibujante Delius, o un dibujante que surgió hace poco, me parece, que me hizo descubrir Pedro, que se llama Pablo Gofeli, Feli Punch. Estos son algunos de los que están en esta muestra y que creo dan también tienen estilos muy diferentes. Por ejemplo, también están las acuarelas de Manuel de Petris, que no tienen nada que ver con el trazo completamente loco de Hernán Ciriani. Entonces, y esa mezcla es lo que quería también mostrar.
En fin, felicidades de nuevo por estos 5 años de Ínsula. Y ya lo saben, tienen una cita en la Maison de la Argentina, en la cita internacional aquí en París, para la exposición Plancha de Salvación, que por cierto estará abierta hasta el 30 de noviembre, si no me equivoco, en la que podrán ver, entre otros, los dibujos también de Pedro Mancini. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vos.
Muchas gracias, Claire. Y permitidme también agradecer el esfuerzo increíble de Vanessa Loasó y Jan Bourdelas en la realización del programa y enviar un saludo muy especial a todos nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.